Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arranca una nueva edición de La Noche de COPE, edición de miércoles, es 25 de enero. Fíjate que acabamos de dejar atrás el Día Internacional de la Educación y no se nos pasa por alto aquí en La Noche. En estos primeros minutos que vamos a compartir los búhos, queremos hacer una reflexión muy importante para todos nosotros, nuestra educación.
Siéntense. Hoy tenemos un nuevo compañero, lo cual es una alegría para todos. Y vamos a recibirle con un aplauso.
No todo el mundo tiene la suerte de poder asistir a clase. De hecho, lo vamos a ver en los próximos minutos. Esta semana, como te decía, se ha celebrado el Día Internacional de la Educación y la UNESCO se lo ha dedicado a las niñas y a las mujeres afganas. Ellas han perdido ese derecho, el derecho al aprendizaje por la imposición del régimen talibán. No pueden acudir a las aulas de la enseñanza secundaria, tampoco a la universidad. Y esto nos lleva a considerar el respeto y el valor que le tenemos que rendir al simple hecho de que nuestros hijos sí que pueden ir cada día al colegio. Los tiempos han cambiado aquí en España y lo han hecho para bien. Solo tenemos que echar un vistazo a los datos y a nuestra historia. En 1960, un 15% de la población adulta española no sabía ni leer ni escribir y el 94% no había estudiado más allá de la escuela primaria y solo un 3% tenía formación superior. Hoy en día el analfabetismo prácticamente está desaparecido, así que eso es una excelente noticia. Sin embargo, no todo esto quiere decir que tengamos que aceptar que lo que nos ofrece nuestro sistema educativo actual es fabuloso. Tiene también sus carencias, sus lagunas, y más si atendemos a un informe de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que el 34% de los niños y el 25% de las niñas de 11 años están agobiados con los deberes. Cada vez son más las voces que piden una renovación para que los niños no lleguen a casa cargados de trabajo después de haber estado entre 6 y 8 horas dentro del colegio. Por eso la primera pregunta que me voy a hacer esta noche es la siguiente. ¿En qué parte de la cadena de la educación de nuestros hijos se produce el fallo? ¿Les estamos exigiendo demasiado? ¿Hasta qué punto es recomendable un profesor que complemente lo que ya hacen en las aulas? Hoy en la noche tendremos la opinión de padres y de madres. También la de Eva Bailén, autora del libro ¿Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo? Y finalizaremos con la participación del profesor Juan Manuel Moreno, que ha realizado un estudio sobre las clases particulares. Carlos Márquez, ¿has hecho tus deberes o no?
Los de hoy sí que los he hecho.
Buenas noches. Señor.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, yo era de los que dejaba los deberes para el ratito de antes. Procrastinaba y 15 minutos antes de que empezara la clase le pedía los deberes a mis compañeros. Pero vamos, como...
Bueno, mal no te ha ido en la vida, ¿eh? No. Aún con esta fórmula, mal no te ha ido.
Efectivamente, sí. Es que el tema de los deberes, Beatriz, es un tema, bueno, pues que da mucho que hablar y por eso esta madrugada precisamente vamos a hablar de este tema con nuestros queridos buitos. Tú has dado las cifras, ¿no? El 34% de los niños y el 25% de las niñas de 11 años están agobiados por los deberes. Pues vamos a abrir ese melón y vamos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes con respecto a eso. ¿Tú crees que es bueno que los alumnos lleven deberes de casa? Que lleven los deberes, me refiero a casa, o que deberían tener la tarde libre para descansar y desarrollar otras habilidades. Ese es el tema que te proponemos esta madrugada. Vamos a abrir el debate de deberes sí, deberes no. Y queremos escuchar tu voz. Mándanos, como siempre, tu nota de audio al 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si prefieres utilizar las redes sociales, echa un vistacito en las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter. Somos @ La Noche de COPE. Oh,
Pues sí, amigo Bú, amiga, mientras en países como Afganistán, te lo acabo de decir, se les prohíbe a las niñas y a las mujeres que estudien, en otros como el nuestro existen alumnos que se saturan por las tareas que se les envían del colegio a casa. Seguro que te suena la siguiente escena, ese momento en el que el padre o la madre llega a casa después de una larga jornada de trabajo y se tiene que sentar junto a su hijo a ayudarle con los deberes. Por eso cada vez más familias contratan la ayuda de profesores particulares, porque no llegan a todo y necesitan ese refuerzo. El 47% de los escolares reciben este tipo de ayuda. Fíjate que estamos rozando la mitad del aula, el 50%. Bien porque los padres consideran que necesitan más dedicación, aparte de la del colegio en alguna asignatura, o porque los niños tienen dificultades. Es el caso de Daniela, la escuchamos.
Cuando tengo tareas las hacemos y cuando no tengo, pues cojo unas fichas, las hago y luego jugamos algunos juegos. También estudio cuando tengo muchos exámenes.
Daniela está en tercero de primaria, un curso donde aparentemente no tienen que surgir demasiadas dificultades para los alumnos, pero la realidad es otra. Son muchos los padres que se encuentran con tardes eternas para hacer los deberes en las que se ven involucrados. ¿Hasta qué punto tienen los padres que asumir la enseñanza escolar de sus hijos? Lara es la madre de Daniela. ¿Cómo es la organización de las tardes?
Pues ella tiene su hora de clases particulares, cuando termina la hora termina los deberes y el resto del tiempo que pasamos en casa pues es más agradable, no estamos todo el día discutiendo y por salud mental para las dos, tanto para la niña como para mí. Da de todo porque está en tercero de primaria y no necesita un refuerzo solo en lengua o un refuerzo en matemáticas, sino que dan un poquito pues lo que hayan visto ese día en clase.
Con sus palabras se confirma la idea de un apoyo. Hay niños que requieren de más atención para hacer las tareas.
Llegó un momento en el que era una discusión constante hacer las tareas, porque le cuesta mucho, y decidimos que alguien ajeno a la familia le diese clases particulares para que la calidad de tiempo que pasamos juntas fuese mejor y no estar todo el día discutiendo.
Es significativo que una de las causas sea la calidad del tiempo de ocio para compartir en familia. Cuando llegamos a casa después de una jornada de trabajo, lo último que queremos es estar peleando con nuestros hijos, mucho menos si es por las tareas del colegio. Más allá de este hecho están los resultados.
Para nosotros ha sido una ayuda imprescindible. Daniela ha mejorado muchísimo desde comienzo de curso hasta que ha acabado la evaluación. Incluso han sido los propios profesores y la propia tutora la que nos ha notificado esa mejora, esa mayor atención. La niña está más motivada, está más contenta. Sus notas han mejorado muchísimo. No quitaría las clases particulares. Le vienen fenomenal.
Lo que no deben hacer los profesores de refuerzo es asumir el papel de los niños y hacer sus tareas. Escuchamos ahora a Paloma, que es profesora desde hace más de 30 años y también ofrece clases particulares.
No ayudo a hacer los deberes, sino que los contenidos que están dando en ese momento, pues lo que se hace es intentar dar los contenidos que están dando en el colegio a tu modo y manera hasta que el niño lo entiende y puede luego él realizarlo de forma individual y solo, sin apoyo, sin ayuda y sin nadie al lado. Pero claro, si le ayudas a hacer los deberes, no estás enseñándole al niño, estás enseñándole a que tiene que tener siempre un adulto al lado para realizar sus trabajos.
Lo que nos lleva al planteamiento de la dependencia o la autonomía de los alumnos a la hora de estudiar. Se trata de enseñarles a organizar su tiempo y distinguir bien las parcelas de actividades, a fin de cuentas, a que aprovechen cada momento.
Ya te digo yo que si tienes las características adecuadas de un niño, pues que juega como un niño a sus horas de jugar, que duerme como un niño a sus horas de dormir, que hace vida familiar como un niño en sus horas de vida familiar, cuando está en el colegio te puedo asegurar que le cunde lo que le tienen que cundir y aprueba matemáticas, lengua y lo que tenga que aprobar.
En el caso de Daniela, el apoyo de un profesor ha sido la solución a su problema, pero existen todo tipo de casos relacionados con el exceso de deberes diarios y la posibilidad de apoyo particular.
¿Sabes de cariño? Te he pedido, te he rogado, pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor. Tanto te he sufrido.
Son muchos los padres que cuestionan el sistema de enseñanza. ¿Hasta qué punto es válida una agenda escolar que incluya la inversión de horas y horas de trabajo fuera del colegio? Nuestra siguiente invitada es un claro ejemplo de perseverancia. Eva estaba harta de que sus tres hijos llegasen del colegio con un montón de tareas. Te estoy hablando ya de hace algunos años, porque fue en el año 2015 cuando decidió montar una campaña de recogida de firmas para una racionalización de los deberes. Después de entregar más de 200.000 firmas a la Asamblea de Madrid, pudimos leer su libro Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas
gracias.
¿Escuchas a
esta madre? Nada, encantados de que nos atiendas. Decía que escuchas a Lara, esta madre, y ¿qué recuerdos te vienen de cuando tú tenías esa pelea cada tarde con los deberes de tus hijos?
Pues la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Era tremendo, o sea, a mí me costaba también muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo de mucho desgaste, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? El desgaste de estar todas las tardes ahí metido en casa después del trabajo, ayudando a tu hijo con los deberes y viéndolo cada día más desgastado, más cansado y más aburrido.
Ya han pasado unos cuantos años, 8 en total, tus hijos ya son mayores. Has vuelto a hablar de este tema a posteriori. Al final, ¿cómo lo solucionaste tú en casa?
Bueno, pues la solución fue cambiar de centro, la verdad. Es triste, pero es lo que tuve que hacer, ¿no? Al final tuve que buscar un centro educativo más innovador, con otro sistema de evaluación. La evaluación hace mucho, ¿no? También el que se evalúe más. El trabajo que hace el niño en clase y no tanto el que hace en casa, ¿no? Porque al final los trabajos que hacen en casa, pues bueno, pues los pueden hacer solos o los pueden hacer con ayuda, ¿no? Y yo creo que se desvirtúa mucho, ¿no? Un sistema educativo que necesita un sistema paralelo, ¿no? De educación, como llaman educación en la sombra, ¿no? De clases particulares para que funcione bien. Pues no sé, se está desvirtuando, ¿no? La función de ascensor social, ¿no? Que tiene la educación. Entonces, si necesitas dos sistemas educativos funcionando en paralelo, pues
algo falla.
Se desvirtúa. Exacto.
Claro.
Sí.
De hecho, es que estamos obsesionados los padres, ¿no? De que nuestros hijos tengan muy buena preparación, una preparación extra, por ejemplo, además, en idiomas. Esto supone más trabajo todavía. Las tareas que no acaban en clase y llegan a casa, los deberes extraordinarios, las actividades extraescolares para que nuestros hijos estén más preparados. ¿Por dónde pasaría el equilibrio? ¿Cómo podemos nivelar esto, Eva?
Bueno, yo creo que también, o sea, todo parte, o sea, los padres tenemos esa parte también de culpa en el que queremos que nuestros hijos sean muy competitivos, que estén muy preparados para la sociedad. Pero también el sistema educativo puede hacer mucho, ¿no? El sistema educativo pues siempre se tiende a aumentar el número de contenidos, aumentar la exigencia, los idiomas que decías, ¿no? La introducción del bilingüismo pues supuso también un aumento de los deberes porque y de la presión, ¿no? También sobre las familias, porque las familias llegaban, se encontraban con unos contenidos que los niños estaban abordando en inglés desde primero de primaria sin saber todavía el idioma, ¿no? Entonces eso dificulta las tareas y es un impedimento para la autonomía de los niños, para que puedan hacer sus deberes ellos solos, ¿no? Abordar las ciencias naturales o las ciencias sociales en inglés sin conocer el idioma, pues es una dificultad añadida, ¿no?
Estamos, acabamos de dejar atrás el Día Internacional de la Educación, lo hemos querido abordar en la noche de COPE desde el punto de vista del trabajo extra, ¿no? Con el que llegan nuestros hijos al colegio después de estar una media entre 6 y 8 horas, que en muchos casos a veces tienen jornadas más largas que las de sus padres, y luego además tienen que seguir estudiando. Por ir concretando, a pesar de todo, la concreción de las tareas para casa depende, como nos estabas diciendo, Eva, del colegio. Tú tuviste que cambiar a tus hijos a otro colegio que se adecuase más a lo que tú querías para ellos. ¿Existe alguna norma al respecto sobre los deberes de máximo de horas que debiesen estar trabajando los niños? Quiero decir, si se ha conseguido mejorar o cambiar el concepto de el trabajo fuera del colegio.
Existen algunos, bueno, no normas en cuanto a leyes, pero sí que existe pues un consenso de que deberían ser 10 minutos pues por curso, ¿no? O sea, 10 minutos en primero de primaria y así pues hasta los 60 minutos en sexto de primaria, ¿no? Existe como esa norma, es un consenso, ¿no? Es lo que a lo que se tiende, ¿no? pero también existen bastantes estudios o, bueno, el libro de Alficón, del mito de los deberes, que contradice, ¿no?, incluso esta norma, ¿no? O sea, yo creo que al final el dar por hecho que haya que hacer deberes es un poco también lo que choca, ¿no? Sobre todo cuando los niños son pequeños, porque si sigues con esa norma de hasta sexto de primaria ya estarían haciendo una hora, pues en cuarto de la ESO pues ya tendrían prácticamente 2 horas de deberes sumadas a sus 7 u 8 horas de clase, ¿no? Entonces, claro, ese concepto de es como a mí me choca mucho, ¿no? Es decir, bueno, los adultos trabajamos 8 horas, se está abogando por una jornada laboral de menos horas, claro, y la conciliación, sí, la jornada de cuatro días a la días. Semana, ¿no? Y los niños, sin embargo, estamos hablando de que hay que imponerles, aparte de sus horas de clase, que en el instituto, en la secundaria, son muchas y además son intensivas, ¿no? Son todas continuadas, luego 2 horas más, o sea, no sé. A mí me parece que lo que no se debe hacer es que sea la norma por defecto y además desde primero de primaria, ¿no? Yo siempre he abogado porque se retrasen lo más posible, pues hasta quinto, por ejemplo, ¿no? En quinto o en sexto de primaria, sobre todo también para que no se genere esa tensión familiar y para que los niños hayan alcanzado una autonomía y una capacidad también de gestionar su tiempo y de ser dueños de su tiempo. Un niño, claro, es bastante complicado.
Pues Eva Bailén, aparte de ser madre, es experta en tecnologías aplicadas de la educación, ha reflexionado muchísimo sobre el tema del trabajo extra para casa, de esos deberes. Lo sufrió con sus hijos en sus propias carnes. Ahora está en otra fase, pero nos interesaba volver a escucharla pues para ver si había cambiado algo o no en estos 8 años el concepto que tenemos en la educación española sobre los deberes, y parece que la cosa está estancada y que depende mucho del centro educativo en el que están nuestros hijos. Fuiste capaz de recopilar más de 200 firmas para racionalizar los deberes. Vaya mérito, Eva. Si alguien tiene interés, todavía puedes releer ese libro que escribió entonces, Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo. Eva Bailén, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, encantada, placer.
Llegados a este punto, comprobamos que hay dos partes afectadas en el enredo. Por una parte están los niños, que se agobian y que entran en bucle y a veces acaban con el abandono de sus funciones como alumno. Por otra, los padres. Ellos también se agobian, sobre todo cuando intentan ayudar a sus hijos, porque una jornada de trabajo dura y cansada puede ser terrible si además llegas a casa y te tienes que poner a explicar matemáticas. Es entonces cuando llega la ayuda externa, ¿no? Cuando ya un padre, una madre, decide contratar a un profesor particular. Juan Manuel Moreno es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED. Ha elaborado un estudio que se titula Educación en la sombra en España, cómo las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera necesidad. Juan Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por invitarme.
Gracias por atendernos. Leo que el 24% de los estudiantes españoles reciben clases particulares. Es un porcentaje bastante alto. ¿A qué se debe?
Pues en realidad es más alto todavía, tengo que decir.
Vaya.
Ese porcentaje del 24% es el que se estima desde la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística, que es la primera encuesta que empezamos a usar para tratar de ver cuál era el tamaño, ¿no?, el volumen de este mercado de las clases particulares. Este año hemos visto también la encuesta del gasto de los hogares en educación, que también es del INE, y que supone algo así como ponerle varios lentes de aumento, ¿no?, al microscopio. Da una visión más pormenorizada, metiendo más categorías de clases particulares, y esa cifra entonces se eleva casi al doble, es el 47% de los estudiantes españoles los que consume, porque está bien utilizar ese verbo, clases particulares. Ahí, desde luego, cuenta igual el que da 500 horas al curso que el que da 5 horas para prepararse un examen, pero es casi la mitad de los estudiantes españoles los que están en ese mercado de las clases particulares.
Uh-huh. Mencionaba educación en la sombra, ¿no? En el título del estudio que han elaborado. ¿Qué abarca este término? ¿Qué importancia tiene en nuestro sistema educativo esa formación extra que buscamos los padres?
Bueno, se trata de este mercado, como digo, clases particulares, que es un mercado opaco, que está en la sombra, y no solo desde el punto de vista fiscal, sino es un mercado sobre el que los padres sabemos muy poco de cuál es la calidad de los distintos proveedores de estos servicios. En algunos casos son compañías multinacionales muy conocidas, pero va desde ahí hasta, ¿verdad?, el hijo de la vecina del segundo H que sube a echar una mano al niño con el examen de matemáticas. Y en mitad de esas dos cosas hay una gran variedad de servicios que son bastante opacos en términos de su calidad, que no están regulados, que están en una competencia imperfecta, que son, por supuesto, de pago, que no conducen a ningún tipo de titulación ni de certificación, y que por eso, precisamente por todas esas razones, les llamamos educación en la sombra. Son las famosas clases particulares de toda la vida, y la realidad con la que nos enfrentamos ahora es que durante mucho tiempo fueron un bien de lujo que solamente se permitían las familias más pudientes, pero ahora las clases medias e incluso las clases trabajadoras están entrando masivamente a ese mercado.
Acabamos de dejar atrás el Internacional de la Educación. En la noche COPE lo hemos querido abordar desde el punto de vista de los deberes, de las clases particulares. ¿A qué conclusión podríamos llegar? En nuestro país ponemos demasiado deberes a nuestros niños en los colegios. ¿Deberían todas las tareas quedarse dentro del ámbito escolar? ¿O es necesario ese refuerzo, esas clases extras, que no les permiten a los niños, pues bueno, tener unas tardes libres, a lo mejor para desarrollar, como estamos preguntando hoy a nuestros oyentes, otras habilidades?
Bueno, lo que sabemos, yo estaría de acuerdo con esa posición, y pienso que además son muchas las familias las que, por necesidades de conciliación y porque las tardes son muy largas, entran en este mercado de clases particulares porque les parece que es la mejor manera de compensar, en cierto modo, incluso su ausencia, ¿no? Y que al mismo tiempo, en un entorno cada vez más competitivo, pues dar estas oportunidades extra a sus hijos les van a proporcionar una ventaja comparativa, ¿no? Para competir. Es decir, que el hecho de que esté creciendo tanto este mercado y se esté convirtiendo un poco en norma social va por ahí. Ahora, ¿son realmente necesarias? Esto es lo que habría que ver. Pero ahí vuelvo rápidamente a esa distinción que hacía entre los dos tipos de clases particulares, ¿no? Las que tienen que ver con ese apoyo o refuerzo y que suponen solo, entre comillas, una tercera parte del gasto total en este mercado, son clases que desde dentro del sistema educativo formal deberían ofrecerse gratis a los alumnos. Y este sería, en mi opinión, el primer objetivo de las políticas públicas en esta materia. Los otros 2 euros de cada 3, las 2/3 partes del gasto, que van a esas clases de ampliación, de perfeccionamiento y demás, son harina de otro costal. Esa es una parte del mercado que es difícil de controlar más o de compensar más. Primero, porque la mayor parte de ese gasto va a idiomas, y en concreto a inglés, podemos asumir. Segundo, sí, porque el segundo capítulo de ese gasto va a enseñanzas artísticas no regladas, es decir, el niño que le gusta mucho la música y que quiere aprender arpa, o que va a clases de plástica o de danza o de cualquier otro instrumento musical. Y claro, eso que a mí me gusta llamar el aprendizaje de la belleza, y que obviamente los
también
los,
necesario
los centros también, educativos, claro, sí. Los centros educativos no pueden llegar ni ofrecer este tipo de cosas. Eso también da una ventaja comparativa a los alumnos, pero yo creo que los padres que invertimos en esas cosas, más que buscar una ventaja comparativa en ese clima de competitividad, lo que estamos invirtiendo es en la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Entonces, este es un tema, pongo ese ejemplo para dejar claro que este es un tema complejo, que no es ni blanco ni negro nada más, que tiene muchas zonas grises, y del cual necesitamos saber más, tener mejores datos y poder debatir públicamente cómo las políticas y cómo el sistema formal debe reaccionar.
Pues muy interesante todo lo que hemos abordado en estos minutos, ahora con la ayuda de Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED. Si te acabas de incorporar, han realizado un estudio titulado La educación en la sombra en España, cómo las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera necesidad, con la colaboración del economista Ángel Martínez. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Que vaya bien. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Yes, I love your smile.